Saludos, saludos para Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Antonio Mercader.
Buen día.
Esteban Valenti.
Buen día.
Y Odenir Sartú, que queda saludado porque ya está por incorporarse. ¿Cambiamos la pisada? ¿Descolocamos a los oyentes? ¿Nos vamos a la otra punta del planeta en el comienzo de esta tertulia? Hacemos lo que ustedes proponían el jueves pasado. Prestar atención a asuntos de la escena internacional que esta semana se iban a conjugar. Por un lado, la elección en Estados Unidos, y por otro, las definiciones políticas en la segunda economía del mundo, China, nada menos. Empezamos en China, donde el 18º Congreso del Partido Comunista, la instancia de la que saldrán los líderes del país para la próxima década, comenzó hoy con una ceremonia de bienvenida que se desarrolló en el Gran Palacio de Pekín. Este congreso se celebra una vez cada 5 años y en esta ocasión será clausurado el 14 de noviembre. Se espera que sea designado secretario general del partido el vicepresidente Xi Jinping, quien en los próximos meses también asumirá la jefatura del Estado. El secretario general saliente, Gu Jintao, leyó un discurso en las primeras horas del congreso sobre los progresos del partido en los 5 años pasados. También enumeró las metas para el futuro. Marcharemos por el camino del socialismo con características chinas y nos esforzaremos en completar la construcción de una sociedad moderadamente próspera, indicó. A ver, ¿quién empieza con este tema? ¿Quién está consustanciado?
Bueno, primero, mi pollo por descarte ganó las elecciones. Por lo tanto, voy a festejarlo, me refiero al presidente Obama. Digo, comparado, cada vez que escuchaba a Romney, me hacía más obamista. Lo quiero decir porque estuvimos en una polémica a quién votar, voté bien. Siempre es bueno votar al ganador.
En todo caso, enseguida vamos a Estados Unidos.
Ah, también.
Ya hemos hablado.
Bueno, entonces estamos. Ahora, pero yo creo que el tema de China, voy a empezar por una afirmación. Hoy, la economía de los del mundo, pero en particular los cambios que se han producido en los países emergentes, tienen directa relación con el destino de China. Absoluta directa. No solo por el fenómeno de que ha cambiado la relación de las materias primas y sus precios, que no dependen del humor de las lluvias, de las tormentas en Estados Unidos, sino que dependen del consumo de cientos de millones de seres humanos que se han incorporado al consumo producto del modelo chino. Para empezar por lo más básico, eso le da una importancia extraordinaria. Si la locomotora china hoy se enfriara, vendría un helado, un invierno polar en el mundo de la economía mundial. Por lo tanto, hay que seguir lo que está pasando. Tiene que ver con el Uruguay, tiene que ver con el campo, tiene que ver con la economía uruguaya, etcétera. Segundo, yo creo que es una enorme experiencia, no solamente de carácter político, porque la tensión entre una economía como la China y una realidad política de partido único está presente, y es un gran desafío teórico, sino que además es un gran desafío histórico. Si uno ojea mínimamente la historia de China y se da cuenta que ese enorme país, son muchas naciones que estuvieron divididas y combatiéndose entre sí durante milenios, no digo siglo, milenios, y que el Partido Comunista Chino jugó el papel de transformarse, incluso vi una película extraordinaria en ese sentido, se jugó el papel de transformarse el gran factor de unificación que, además de darle un sustento y un cambio radical a partir de la reforma de Deng Xiaoping, le dio además una identidad creciente que se expresa en todo, en el deporte, en la ciencia y tecnología, en el modelo económico. Y yo creo que efectivamente la izquierda en el mundo, en particular los comunistas, ex-comunistas o ex-integrantes del Partido Comunista, los que tienen el socialismo como objetivo, no le hemos prestado atención. Hemos sido absolutamente omisos en estudiar teóricamente ese proceso.
Creo que hay que analizar bien esto en los tiempos de China, ¿no? Deng Xiaoping, el gran reformador, el que terminó con todas las patrañas de Mao Zedong y cambió el destino de China para siempre, hablaba permanentemente del 2050. Decía, bueno, a partir del 2050 podremos encarar 2050, ¿no? Me has acordado aquello de Chu Enlai cuando le preguntaron ¿cuál es su opinión sobre los efectos de la Revolución Francesa? Se lo preguntaron en mediados del siglo pasado. Y contestó, es prematuro todavía evaluarlo, ¿no? Eso es China. Entonces ahora eligen un nuevo líder, el señor Xi Jinping, por 10 años, ¿no? Chao. En los próximos 10 años es él y después se va. Pero ahora por 10 años es él y se hará lo que él diga, ¿no? Porque el poder que tiene este hombre, que va a conducir los destinos de la segunda potencia mundial, la segunda, después de Estados Unidos, este es el país más importante y en algunos aspectos para nosotros aún más importante que Estados Unidos.
Ahora, hablando de periodos de 10 años, en estos 10 que están terminando ahora, China pasó del sexto lugar al segundo.
Impresionante.
Creció a una media de 10% anual.
Y ese es quizás el mayor problema que hoy tiene China, que es cómo combina este explosivo crecimiento económico con la estabilidad política. Porque en la medida que ha surgido una clase media, sobre todo en las zonas de la costa, porque China es un país con enormes desigualdades, todavía en el interior viven en la Edad Media, todavía aran a mano en algunos sitios, mientras que todo lo que es la costa, basta ver las imágenes de Shanghái, es de un desarrollo comparable a cualquier capital occidental. Entonces, esas desigualdades que existen adentro, esas tensiones sociales, esos problemas de corrupción enorme que tienen, ese manejo por un partido único, las necesidades de expresión democrática que hay, la degradación del medio ambiente, la necesidad que tienen los campesinos de ir a las ciudades donde encuentran salud y educación que no tienen en sus lugares de origen, todo eso es un tema, es un caldo de cultivo muy grande que en algún momento va a explotar, a lo cual se agrega el crecimiento de una clase media que económicamente está fuerte, que compra autos modernos, que vive en el mundo occidental y demás, y que está pidiendo más libertad. Y eso es lo que, nada menos que eso, son las cosas que el señor Xi Jinping tendrá que solucionar en la próxima década.
O venir, ¿cómo te resulta esto de abrir la tertulia hablando de China?
Es como que me hablen en chino. No, yo estaba viendo por un lado, uno es cierto, se maravilla del efecto económico, del proceso económico que ha hecho China, es lo que uno puede ver. Por otro lado, es sorprendente la opacidad que tienen esos procesos políticos, ¿no? Es decir, uno mira la prensa y el hombre que va a gobernar China, los chinos prácticamente no lo conocen. Es decir, se preguntan qué hará, no ha definido un modelo económico ni un modelo político, es un misterio. De hecho, por lo menos la prensa occidental especula con que el individuo no dice, porque si dijera seguramente no lograría tejer la cantidad de apoyos que necesita para llegar al cargo. En fin, es cuando uno ve eso, se sorprende. Ojo, no estoy haciendo con esto, en Occidente se dice mucho lo que se va a hacer y después se hace, generalmente no se hace lo que se dijo, ¿no? Eso, Obama es un caso, digo, por decir
algo. Es un caso, exactamente.
Pero es decir, el decir lo que se va a hacer no quiere decir que se haga ni que la gente lo conozca más. Pero de todas maneras, esa opacidad, esa cosa, donde uno siente además que está el peso de siglos de paciencia, de mirar las cosas con una extraordinaria como resignación, o yo no sé si la palabra es resignación, pero sí la noción de que el tiempo para la cultura china no es lo que para la cultura occidental, ¿no? Es decir, que los procesos son mucho más largos y son visualizados, además contemplados por los chinos con otra paciencia que nosotros no tenemos, con otra, si el tiempo, ellos juegan con el tiempo de otra manera que nosotros no sabemos jugar. Por lo menos uno ve esas cosas, ¿no?
A propósito del Congreso, algunos datos que aparecen hoy en un informe de la agencia EFE que está interesante. Son 2.270 personas las que integran este Congreso, un grupo reducido, privilegiado y predominantemente masculino, de representantes de provincias, empresas, ejército y otros estamentos, los que van a decidir a partir de hoy el destino de la quinta parte de la población mundial. Los delegados conforman un grupo que, pese a la imagen de unidad que busca transmitir el Partido Comunista Chino, no deja de ser heterogéneo, con delegados de humilde origen campesino y obrero, codeándose, aunque sea por un día, con banqueros, generales o líderes ya consagrados. Hay pocas mujeres, solo 23% de los delegados son mujeres, y la media de edad, la media, es 52 años. Le da ese promedio al grupo un carácter marcadamente conservador. La más joven de las congresistas es Liu Yang, campeona olímpica en natación en Londres, tiene 22 años. En el otro extremo, el exalcalde de Pekín, Zhao Ryoyu, que tiene 97 años.
Bueno, sin duda esta realidad de China es fascinante, ¿no? Yo no soy un experto, ni he tenido la posibilidad de viajar a China, porque siempre es bueno, por más que China es enorme y es muy difícil conocerla toda, ver de cerca los procesos para entenderlos mejor, ¿no? Pero claramente hay una enorme contradicción entre lo que es China, potencia económica, que incluso habría que analizarlo, ¿no? Es un fenómeno extraordinario, es una pujanza excepcional, pero, por supuesto, y esto lo profundizamos en otro bloque, pero es una pujanza donde no hay Pichinete, donde no hay Consejo de Salario, donde no están las famosas tripartitas.
Están apareciendo los sindicatos.
Están empezando a aparecer y ahí empezarán los problemas de China. Pero por ahora, la pujanza se basa en que hay una costa desarrollada, como decía Mercader, y un enorme interior de millones y millones de personas que trabajan para comer un plato de comida. Entonces, cualquiera genera capitalismos de alguna manera saludables y fuertes con una clase obrera que no existe. Esa es una contradicción, porque en el reinado todavía de unos pocos países comunistas del mundo, los trabajadores no tienen derechos. Y esa contradicción brutal en lo político es enorme, porque como recién decía Emiliano, hay 2.270 personas que deciden el futuro de una nación de millones de personas, cientos de millones de personas, y lo deciden y además se reparten el poder de la forma más impúdica posible y generan
el poder y el dinero.
El poder, bueno, después iba el dinero y determinan el estamento de todo lo que va a gobernar China por 10 años. O sea, mañana esas 270 personas privilegiadas, 2270, esas personas privilegiadas en un ambiente interno van a decidir el destino de la nación. Qué contradicción con una democracia, ¿no? En Estados Unidos tenemos las votaciones, tenemos la elección, tenemos las millones de gente decidiendo. En China, ese modelo capitalista comunista donde subsiste una fuerte vigencia del comunismo en el sentido político, 2.270 personas deciden el futuro de la nación. El resto son poco menos que, desde el punto de vista político, esclavos. No tienen un solo derecho. Y esto genera, a su vez, como todos lo sabemos, enormes bolsones de corrupción y de preferencias de todo tipo. Hay familias que viven, como vivían en la vieja comunista, en el viejo mundo comunista, vamos a no ocultarlo, en la riqueza más absoluta y son millonarios a nivel de cualquier lugar del mundo y tienen todos los privilegios. Una cosa realmente alarmante y difícil de entender en el siglo XXI. Por último, algo reconfortante, pero que también muestra la contradicción de China, el pequeño auge que están teniendo las redes sociales. La gente se empieza a manifestar, la gente pide libertad. Por supuesto que China corta todo, corta internet, controla. Ya hay todo un lenguaje de palabras figuradas para hacer críticas sin que sean detectados por los filtros de censura. O sea, un país donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Yo diría que es la caricatura más pura de lo que fue el comunismo en el mundo y del desastre que significó, porque de alguna manera nos está presentando lo peor de una sociedad con un auge económico que es real, que existe, que nos beneficia mucho, pero que también parte, vamos a decirlo claramente, de que los trabajadores no existen.
Una de esas brechas que mencionaba Carlos, esas brechas en ese sistema tan rígido de control de partido único, está apareciendo en estos días, ya viene del año pasado, ya se está permitiendo una crítica muy directa a Mao Zedong. Inclusive uno de los principales revisionistas de Mao Zedong, hay muchos en el exterior, pero ya hay alguno que vive en Pekín y lo han dejado publicar, lo han dejado publicar un libro que se ha difundido muchísimo para los padrones chinos, analizando sobre todo lo que Mao Zedong llamaba el gran salto, aquella idea de sacar a los campesinos de sus labores en el campo, enviarlos a las ciudades y crear esas industrias de acumulación, de juntar todas las tijeras que había para ver si con las tijeras hacíamos la industria textil, ese tipo de barbaridades que llevaron al hambre a decenas de millones de personas. Y se está haciendo un análisis ahora muy crítico diciendo, porque en aquel momento Mao y todo el maoísmo presentó aquello como el resultado de una serie de calamidades naturales y de desastres físicos que habían impedido que el gran salto adelante marchara adelante. Pero ahora se ha demostrado que realmente fue el capricho exclusivo de aquel emperador que fue Mao, aquel líder carismático y político que se le ocurrió que era así a pesar de que todo su entorno le decía que no, insistió y llevó a la muerte a decenas de millones de personas. Y una última observación agregada. Ese mismo carácter carismático y político de Mao es lo que ha llevado a los chinos en los últimos años. Yo tuve la experiencia de visitar China y de hablar de este tema con algunos de ellos. Me decían los chinos, dirigentes chinos, nosotros no queremos dirigentes carismáticos ni políticos iluminados como fue Mao Zedong. Tenemos una pésima experiencia de eso. Queremos técnicos, queremos gente seria, gente que no hable. ¿Eh? El perfil de Jinping, ¿quién es Jinping?
Lo han logrado.
¿Quién es Jinping? ¿Quién es Jinping? Es un ingeniero químico. Es un ingeniero químico, sí, sí. Un hombre de números, preocupado por la ecología, por supuesto, miembro del Partido Comunista, pero un hombre que ha demostrado jugar contra la corrupción y muy medido en sus palabras. Ese es el tipo de dirigente que ahora les gusta.
Claro. No, yo un poco, reflexionando sobre lo que decía Carlos, creo que a veces hay que tomar con pinzas el hecho de la crítica a otra, es decir, sobre todo el dar por supuesto que en las otras culturas los reclamos son idénticos a los que haríamos los occidentales puestos en esa situación, ¿no? Digo, creo que el fenómeno fantasmagórico de las primaveras árabes es una demostración palpable. Es decir, el asumir que porque hay cuatro gurises que escriben en internet y protestan, no sé qué, quieren exactamente lo mismo que quieren los partidos liberales occidentales, me parece que es una cosa un poco aventurada, ¿no? Porque muchas veces esos procesos terminan después en la conformación de regímenes aún más, más típicamente...
La Revolución Francesa.
Se pasa
siempre.
Yo prefiero el caso de Libia, el caso de Egipto, el caso de Túnez, qué es lo que está pasando, y bueno, surgen procesos todavía más ajenos a la cultura occidental de lo que se esperaba, de lo que había en definitiva, ¿no? O sea, creo que hay un hecho que a mí me tiene impactado, digo, que es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó ahora hace dos meses un documento que se llama algo así como el respeto a los derechos humanos a través y de las libertades fundamentales a través del mejor entendimiento de los valores tradicionales. Una propuesta de Rusia, respaldada por China, por India, por los países árabes. Parece una cosa distante, pero en realidad ese documento lo que está haciendo es cuestionar que los derechos humanos sean un valor universal y creando la figura de los valores tradicionales de las distintas culturas como un elemento importante para las Naciones Unidas. O sea, ojo, porque ese criterio liberal, ese criterio es propio de la civilización, el criterio democrático, incluso es propio de la cultura occidental. Tres cuartas partes del mundo no lo comparten o no lo conocen directamente, como es el caso de China, ¿no?
Bernardo de San José dice: China es el experimento social más grande de la humanidad.
No tengo duda.
Sí, bueno, por lo menos en tamaño, ¿no?
Que el proceso de democratización de la economía que se vivió en China en los últimos 20 años, es la revolución en cuanto al cambio de vida de la gente en cantidad y en calidad más grande que se ha hecho en la historia del hombre. Y he tratado de compararlo no solo numéricamente, es decir, ¿de dónde partía la gente y dónde llegó la gente? Con todo lo que eso implica. Porque eso implica naturalmente nuevas exigencias políticas, nuevas exigencias culturales, nuevas exigencias de carácter social. Es obvio. Cuando vos a la gente la sacás de trabajar, porque esa descripción que hacías tú, Carlos, discúlpame, pero es una descripción absolutamente parcial y total. No, en China la inmensa mayoría de la población pasó, y hoy la economía lo está demostrando, pasó del plato de comida, pasó a... Hay todavía bolsones, pero fundamentalmente ha sido un crecimiento de cientos de millones de hombres hacia una necesidad diferente, hacia un consumo diferente, hacia una cultura diferente. Lo que no quiere decir la misma cultura política que nosotros. Si uno va a juzgar, lo que yo podría decir, venía pensando cómo iba a ser el debate y venía pensando en exactamente la explicación que dio Wenir. Ojo con creer que nosotros tenemos el patrón de medida de todos los valores de convivencia civilizada del planeta. Porque por las buenas y por las malas nos están dando en la cara. Nos están dando en la cara. Es decir, la inmensa mayoría... Yo estaba leyendo un seminario sobre Tocqueville en China. No sé si lo viste.
Lo vi.
Bueno, te demuestra que en realidad lo miran como un fenómeno para analizar, porque está fuera. La Revolución Francesa no llegó de la misma manera a China. Así, el concepto democrático liberal y su evolución, la Revolución Americana, no llegó de la misma manera.
Nunca lo vivieron.
Yo
podría aspirar a esa imagen bucólica de que las elecciones santifican todo. Pero yo te digo que también eso, en sectores importantes de las sociedades modernas actuales, tampoco lo es.
Ahora, lo que tú decís...
No es una participación récord en Estados Unidos, y el 40% de los norteamericanos no votaron. Te das cuenta que hay un 40% de gente que ni siquiera la selección y el modelo liberal le sirve.
Esteban, lo que tú y Ovenir dicen, que los valores que nosotros tenemos... no son los valores ni de los árabes ni de los chinos, pueden no serlo, puede ser que sea verdad, pero hay un mínimo de valores básicos que sí son los mismos. El ansia de libertad, el ansia de prosperar, de ser feliz, el ansia de que te respeten tus derechos más elementales, de que no te hagan tener un solo hijo, por ejemplo, obligatoriamente.
Bueno, yo creo que
por
esa
ejemplo,
es una de las medidas
inteligentes
que adoptó
bueno,
China.
Digo, pero,
por favor.
Vamos a ver, miremosla desde el punto de vista de la libertad. El hecho de que un campesino en China no puede moverse de su pueblo, tiene que quedarse, nacer y morir ahí, y si no tiene permiso del Partido Comunista, no va a la costa, no va a la ciudad. Es decir, esas aspiraciones son las aspiraciones de todo el mundo, son las mismas de un inglés, de un uruguayo o de un chino. Ser libre.
No sé si podemos...
Una digresión y contar...
¿Qué iba a decir Benito antes? No. A ver, no, que yo no estoy seguro, no me atrevería a decir si toda la población china cree, si comparte esos mismos valores básicos que tú decías.
La libertad.
Son culturas distintas.
Tantos
años... Yo quiero decir dos o tres cosas. Lo primero, que es claro que se ha incorporado mucha gente en China a un proceso económico de mejoría, pero se mantienen enormes bolsones. Y esa es la única explicación por lo que el pantalón que tú tenés puesto, fabricado en Uruguay, cuesta $80 y de China viene a $2. Porque la mano de obra no tiene costo en China. Y eso lo saben los que van a comprar allá todos los días, que pasan un día en la costa, pero después, con gran pena y sufrimiento, se internan en el interior profundo.
Las factorías.
Y van a las factorías donde la gente trabaja por el plato de comida todavía, Esteban. Después, yo acepto y entiendo que hay culturas, que hay tradiciones, que hay forma que piensa, gente que piensa distinto, pero comparto plenamente lo de Mercader. Hay un mínimo de valores básicos. Nadie me puede decir que para los chinos es estupendo no poder opinar, no tener un mínimo de libertad. Pero por favor, si pones en internet,
80 millones de miembros.
Pones en internet una palabra juzgando a alguien del régimen, te podés ir preso 10 años. Te cierran todo lo que puedas tener. Nadie me puede decir que el señor que nació en un pueblo de campaña tiene que tener tan planificada su vida que no se puede mover de su ciudad. Eso es... Para mí es antinatural, va contra la esencia del hombre.
Esa censura existe, la represión existe. De todos modos, últimamente los chinos han empezado a animarse a realizar protestas puntuales.
Por supuesto,
¿no?
Y lo van a hacer cada vez más.
No protestas políticas, pero sí protestas ciudadanas a propósito de determinados problemas, ¿no? Por ejemplo, problemas medioambientales que genera la instalación de una determinada fábrica. O por lo
alimentos
menos
envenenados,
políticas que se siguen de expropiación de casas o de terrenos para determinados desarrollos. La gente de esa zona se levanta, protesta, es reprimida, muchas veces hay represión, pero tampoco la gente se arredra por eso.
Pero el efecto se logra.
La movilización continúa y muchas veces las autoridades terminan aceptando el reclamo, ¿no?
Y ese reclamo de libertad y más participación se va a dar naturalmente por más que lo quieran oprimir, porque el reclamo de libertad y de participación lo tienen todas las personas. Pero ahí pasa lo que decía Venir. Lamentablemente, cuando esos procesos no son naturales, no son abiertos y son patológicos, lo que surge después quizás no es bueno ni ideal, pero es justamente por la forma en que se dan esos procesos. Lamentablemente, cuando las personas no se pueden expresar, cuando no pueden hablar, cuando no tienen libertad, como pasó en el mundo árabe, cuando se rompe el dique de contención, no necesariamente lo mejor es lo que surge, pero es causa la causa de toda situación patológica posterior, quizás peor la anterior, es cómo se fue procesando el criterio del sistema.
Es una cultura distinta que no reclama las mismas cosas.
A mí me hace acordar, disculpando las diferencias, esos dos murciélagos colgados del techo, donde uno le dice al otro, Batman no existe, cállate, ateo.
Antes de cerrar el tema, algunos mensajes de los oyentes, señores, les cuento. Bueno, como siempre hay opiniones diferentes. Uno de los mensajes dice, Esteban, sos el único racional, por lo menos hoy. Bien, muy bien. Pero otros, como Andrés de Carrasco, saludan a Mercader por su defensa de la libertad. Después aparecen también recomendaciones de libros. Mario de Positos concretamente sugiere China de Henry Kissinger. Sobre todo se lo sugiere a Mercader.
Sí, sí.
Y también el profesor Gabriel Quirici, que es columnista aquí en El Espectador, en Suena Tremendo, dice que para ver el tema desde una perspectiva teórica y económica actualizada, recomienda el libro de Giovanni Arrighi, sí. Adam Smith in Beijing.
Buenísimo.
Un análisis marxista heterodoxo de enorme vigencia realizado en el año 2005.
Muy bueno.
A modo de ejemplo, sugiere que la diferencia de la China actual con el resto del sistema capitalista es que la clase capitalista como tal apoya el régimen, pero no tiene el poder. Tiene otros grandes aportes, como la comparación entre la revolución industrial occidental y la revolución industriosa de China. Quedan entonces.
Está muy bien. Yo pensaba mucho en la revolución industrial cuando Esteban decía recién que no se ha visto nunca un proceso de transformación tan grande. Creo que la revolución industrial es el caso más comparable. ¿No?
Tecnológica.
La que se gestó en el siglo XIX.
Simultáneamente.